Le vamos a preguntar por ello a Juan Carlos Girauta, que es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Señor Girauta, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues Juntos por el Sí y la CUP han presentado esa ley de transitoriedad con la que se quiere dar esos primeros pasos a la independencia una vez que se celebre el referéndum. ¿Cómo se interpreta desde Ciudadanos este paso dado hoy por los independentistas?
Bueno, que iban a dar el paso ya se sabía, que lo den hoy pues seguramente tiene que ver con intentar borrar la vergüenza del sábado, donde todo el mundo pudo hacerse una idea de la calaña de los políticos separatistas, que no tienen escrúpulos a la hora de utilizar lo que sea para dar un paso adelante en sus planes. Lo que pasa es que ahí cruzaron la línea, ¿no? Porque se trataba de recordar a las víctimas de un atentado. Y pues seguramente esta precipitación tiene que ver con eso, pero de todas maneras lo hagan hoy, la semana que viene, el mes que viene. Todo esto no va a suceder, no va a entrar en vigor esa ley, no va a haber un referéndum, porque todo esto no solo viola la Constitución, es que viola los derechos y libertades de los catalanes. Y pues claro, yo cuando oigo esto, ¿no? El ejército se va a marchar de Cataluña, se va a tener que ceder los aeropuertos y los puertos. ¿Cómo lo van a hacer? Es decir, nos hemos vuelto locos. Esto no va a suceder, esto es un golpe contra la Constitución que no va a suceder. Y ningún país de nuestro entorno, ninguna democracia del mundo lo permitiría, y desde luego España tampoco lo permitirá.
Lo que pasa es que la pregunta que se hace mucha gente es que cómo se va a impedir ese referéndum ilegal. Desde el Partido Popular de Cataluña hoy se vuelve a citar ese artículo 155 de la Constitución. Es cierto que el gobierno no está dando muchas pistas, pero ¿cómo se puede impedir ese referéndum? Que se pongan esas 6.000 urnas que Puigdemont dice que ya tiene.
Bueno, primero, las 6.000 urnas que tiene Puigdemont no las tiene Puigdemont. Son 6.000 urnas depositadas, que son las que se utilizan cuando hay elecciones de verdad en Cataluña, y son propiedad del Estado. Por lo tanto, nada de que tenga 6.000 urnas, ¿no? En segundo lugar, la vía en que eso se tiene que impedir es una vía que corresponde al gobierno decidirla, porque es el gobierno quien tiene toda la información. Es decir, el gobierno tiene la información que tenemos los demás y luego tiene todo el resto de información derivada pues de el gran aparato del Estado, y por lo tanto decirle al gobierno mejor el 116 o mejor aquel otro, o mejor que primero el Constitucional utilice su poder para ejecutar sentencias y después no sé qué, yo creo que no viene a cuento, de verdad. Es decir, es el gobierno quien tiene que hacerlo, y el gobierno no necesita consejos, ni censuras, ni directrices, más que las evidentes, que es que, en fin, lo voy a decir, pero no haría ni falta decirlo, que sea una respuesta dentro de la ley y proporcional.
Hablábamos hace unos minutos de esa noticia, de esa exclusiva del Confidencial, esa reunión de este fin de semana entre Junqueras, Iglesias y Domènech de las últimas horas. ¿Le huele a usted como al PDeCAT a tripartito ese encuentro?
A mí me parece que el PDeCAT va un poco errado, pero pues tampoco. Y es que hacer de comentarista de las cenas del señor Roures, la verdad, no me apetece nada, ¿no? Lo que sí creo que hay en el horizonte es que Podemos se puede convertir en la muleta del PDeCAT, ¿eh? Porque aquí quien gobierna, quien tiene la presidencia es el PDeCAT, es Convergencia. Junqueras tiene la vicepresidencia, pero van a una. Es Junts pel Sí, van a una. Y no solo van a una ellos, es que además van a una con la CUP, que es un partido antisistema, marcándoles el paso. Entonces, a mí lo que me huele, lo que me huele cada vez más, es a que Podemos pueda hacer de muleta del separatismo. Y bueno, luego hay otra posibilidad, pues todo especular, que es que el PSC quiera reeditar. Ya sé que el PSC no estaba en la reunión, ¿eh? Pero lo digo para que no se ciña mi comentario a una cena en casa de un señor privado. Otro temor que existe es que el PSC, bueno, temor, otra, en fin, otra posibilidad es que el PSC quiera reeditar el tripartito, ¿no? En fin, yo creo que si alguien no ha entendido todavía lo que es Esquerra Republicana a estas alturas, pues en fin, no, seguramente no tiene solución. Aquí a lo que vamos es a las elecciones catalanas. O sea, aquí las urnas estarán, pero estarán legalmente, en unas elecciones catalanas. Y cuando llegue ese momento, pues la gente se podrá pronunciar y cada cual pues recogerá los sembrados, ¿no?
Hablaba usted de esa manifestación de este pasado sábado en Barcelona contra los atentados terroristas de Barcelona y de Cambrils. Usted estuvo allí dentro de esa manifestación. ¿Lo que pasó estaba perfectamente organizado por el entorno independentista?
Perfectamente organizado, porque claro, aquí uno ya no se chupa el dedo. No, es decir, habría visto que estaba perfectamente organizado si hubiera sucedido en otro sitio que yo no conociera, pero es que encima a los políticos separatistas, por desgracia, me los conozco muy bien, ¿no? Y a la ANC y a Òmnium Cultural y a todo este entramado, ¿no? Fue un montaje, o sea, fue un gran set, un plató de televisión al que fuimos conducidos sin saberlo. ¿Cómo es posible que el lugar donde se situaba el bloque de autoridades, en cuya primera fila estaba el rey de España, ojo, se convirtiera en un plato de televisión donde se representaba una obra de ficción que era una gran manifestación antiespañola? Bueno, fue posible porque el servicio de orden se le encargó, se le asignó oficialmente a la ANC, nada menos, que es la organización más potente del independentismo catalán. La ANC recibió el encargo de desempeñar las funciones de servicio de orden, con lo cual, en esa zona donde nos sometieron al paseillo, nos dejaron en la calle Caspe y tuvimos que caminar los metros que van hasta la mitad del tramo de Paseo de Gracia, entre Caspe y Gran Vía, pues fue, vamos, yo me sentí como si llevara ¿cómo se llama? Un capirote, ¿no? Como si estuviera siendo exhibido públicamente antes de ser ejecutado, rodeado de gente con banderas separatistas, llena de odio, que mirándonos con muchísima agresividad nos insultaba y nos decían a voz en grito fuera, 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 es decir, fuera, 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 fuera. Decía, oiga, ¿cómo que fuera? A mí me parece, déjeme que lo diga, porque es que esto es importante, ¿no? Lo han dicho que esto era espontáneo. No, no, allí no debía haber nadie. Detrás del cordón policial, en esas aceras, no debía haber nadie. Y si había alguien es porque la había metido o había permitido que entrara el servicio de orden, que ya sabemos quiénes son. A mí me estaban echando, fuera, 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 con particular inquina, de un lugar donde, a 15 metros de donde estaba, estaba el colegio de los jesuitas donde yo estudié desde los 7 hasta los 18 años. De ahí me querían echar. xenofobia, hispanofobia, odio, pero algo que es incluso más doloroso que eso. El absoluto olvido de que la mayoría de los que habían acudido allí lo habían hecho para mostrar su duelo por las víctimas y para condenar el terrorismo. Y ese plató que improvisaron con unas 3.000 personas, no más, era lo que se veía, lo único que se veía, porque de la señal se encargaba TV3. Claro, cualquier fotografía aérea, a estas horas ya las han visto todos ustedes, demuestra que la inmensa mayoría de los que aquí acudimos no íbamos a eso. Íbamos a hacer lo que he dicho, ¿no? Por lo tanto, esto es una verdadera infamia lo que sucedió el sábado.
Volviendo a esa presentación de la ley de hoy, sabemos que el presidente Rajoy ha hablado con Pedro Sánchez después de que se presentara. Soraya lo ha hecho con Villegas. ¿Pero por qué no ha llamado Rajoy a Albert Rivera, teniendo en cuenta que ustedes son socios preferentes? ¿Han echado en falta quizá esa llamada?
No, yo no sé por qué el señor Rajoy hace una u otra llamada. En las cuestiones operativas, la la comunicación entre la vicepresidenta y José Manuel Villegas es muy fluida, es muy habitual. Y por lo tanto, digamos que las comunicaciones entre el señor Rajoy y Doña Rivera pues existen, pero no necesariamente son conocidas, ¿no? Existen, ¿eh?
Bueno, hoy, por cierto, y ya es la última pregunta que le hago, se ha cumplido un año de ese pacto que firmaron con el PP, un pacto que incluía 150 medidas concretas. ¿Qué balances hace desde Ciudadanos un año después? Porque todavía hay muchos puntos que no se han cumplido, ¿no?
Bueno, sí, vamos a ver. Hay muchos, claro, porque llevamos un año de legislatura. La legislatura son 4 años. Pero nosotros hacemos un balance bastante positivo en la medida en que hemos podido introducir... mire, en los presupuestos generales, por ejemplo, pues hemos conseguido que se reduzca el IRPF a las rentas más bajas y a las familias que tienen a su cargo pues personas mayores o discapacitados. Hemos conseguido un complemento salarial para menores de 30 años. Hemos conseguido también cosas como el incremento a un mes del permiso de paternidad. En fin, a nosotros nos parece que el balance no es malo. Decimos que pues en torno, esto nunca se puede decir así, porque dar un porcentaje es como si todo tuviera el mismo contenido, pero es decir, cualitativamente yo creo que la cosa va como debería ir, con reticencias por parte de los populares a aceptar las condiciones de regeneración, ¿eh? Eso tengo que decirlo, porque eso, ahí notamos resistencias. De todos modos, también le digo que nosotros, en esa materia que consideramos prioritaria, podemos formar mayorías alternativas para tirarlas adelante.
Le había dicho que era la última pregunta, pero tengo aquí a Fernando Rayón, que le quiere hacer una más.
Claro.
Con su permiso, se lo voy a permitir.
Por supuesto.
Buenas noches, Juan Carlos.
Querido Fernando, ¿qué tal?
Pues bien, yo querría volver a la manifestación. La duda, siempre que me queda, quizá por el País Vasco, esta manipulación de los partidos independentistas, esta manipulación de los medios de comunicación, ¿la percibe la sociedad catalana?
Sí, sí.
¿Lo saben? ¿Lo ven todo?
Vamos a ver, es que ayer lo vio todo el mundo. Es decir, insisto, la manipulación es una manipulación que se basa en tener el control de un poder político que ha hecho durante muchos, muchos años, durante décadas, ingeniería social, que ha copado los medios, las universidades, la escuela, y que llegó un punto en que no tenía discrepancia pública. Es decir, esto empezaba a dejar de ser una democracia. Las voces del constitucionalismo se alzaron en Cataluña. Hoy un partido como Ciudadanos es líder de la oposición en Cataluña. Y por lo tanto, cada vez más, y lo de ayer en este sentido es muy significativo, cada vez más consta la hiperrepresentación del separatismo en Cataluña. Es decir, es como dices.
Me quedo lo más tranquilo. Bueno, pues... No, es muy obvio, pero siempre queda la duda porque, claro, si hay una televisión, efectivamente, TV3 está mandando la señal y entonces está vendiendo otra historia.
Otra cosa que nos podríamos preguntar, aunque yo no quiero dirigir en este momento y en estos días reproches más que a los que han hecho esa ignominia, ¿no? Pero nos podríamos preguntar por qué cuando se coordinan niveles distintos de administraciones... pues se incurre en dejar que sea TV3 quien da la señal cuando es una cosa para retransmitir en toda España, o por qué se transige en que, no es que se transija, es que no se dan ni cuenta del peligro que eso tiene, que del servicio de orden se vaya a encargar quien diga el Ayuntamiento y la Generalitat. Que aquí algunos pecan de ingenuos y a estas alturas de la película no nos podemos permitir ni una sola ingenuidad. Espero que lo del sábado haya hecho reflexionar a algunos de los que, como yo, se vieron insultados, coaccionados e infamados, ¿no?
Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Le agradezco, como siempre, que haya estado en la linterna. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.